Bien, entonces vamos a dar comienzo con la enseñanza del día de hoy. Si quieren acompañarme abriendo sus Biblias en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, capítulo 6. Y hoy, como dije, vamos a ver versículos del 17 hasta el 21. Hoy vamos a terminar ya esta carta que Pablo escribió a Timoteo, como ya sabemos, para animarle a permanecer en esa iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía muchos problemas y Timoteo iba a tener que ayudar a solucionar esos problemas. Y Pablo le escribe esta carta para recordarle sus responsabilidades que él tenía. Y entre esas responsabilidades sabemos que él iba a tener que enseñar a los creyentes en esa iglesia cómo debían conducirse dentro de la casa de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, recuerden que no nos estamos refiriendo a un edificio físico, como normalmente decimos la iglesia, ¿verdad? Vamos a la iglesia refiriéndonos al edificio físico, sino más bien al cuerpo de creyentes, de todos aquellos que hemos llegado a confiar en Cristo como nuestro Salvador. Otra de las responsabilidades iba a ser también confrontar falsos maestros que se habían introducido después de la salida de Pablo. Y estaban enseñando en la iglesia cosas o doctrinas falsas. Timoteo tenía que confrontar a ese tipo de falsos maestros. Y también escuchamos en esta carta y leímos que él iba a tener que enseñar acerca de las calificaciones que debían tener los ancianos y los diáconos para poder funcionar adecuadamente como líderes espirituales dentro de la iglesia, así también como los principios para cuidar del rebaño en la iglesia del Señor. Todo aquello que él estaba encomendando en esta carta, lo empezamos a ver desde el capítulo 1 hasta ahorita en el capítulo 6, que ya llegamos al final. Entonces vamos a dar comienzo con esta porción de las Escrituras que vamos a ver hoy. Y antes de comenzar, quisiera decir algo, porque vamos a hablar acerca del dinero y acerca del manejo del dinero, acerca de las riquezas que Dios nos ha dado, acerca de los que son ricos en Cristo. Y ahorita vamos a hablar de todo esto, pero quisiera decir que el 15% de las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló, curiosamente tienen que ver con el tema del dinero y de las riquezas. Esto es más que las enseñanzas del cielo y del infierno juntas en toda la Biblia. Y uno se pregunta por qué Jesús incluyó este tema o insistió tanto en el tema del dinero y del manejo del dinero. Y la razón es porque quizás existe una conexión que es fundamental entre la vida espiritual que decimos tener y el dinero y la manera en que manejamos el dinero. Nosotros normalmente tratamos de separar las dos cosas, ¿no? Tratamos de separar por un lado la fe y por el otro lado nuestra economía. Unas cosas decimos, esto nadie lo toca, ¿verdad? Lo del lado derecho de mi bolsa es mío y lo del lado izquierdo de mi bolsa pues puede ser que se lo dé al Señor. Entonces tratamos de separar fe y economía, pero en realidad lo que vamos a ver es que Dios toma esto como dos cosas que son inseparables la una de la otra. Y para darnos un ejemplo de esto, si quieren abrir sus Biblias sin quitar su dedo ahí de Primera de Timoteo 6, en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Y en el capítulo 3, aquí vamos a ver tres grupos de personas diferentes que llegan con Juan el Bautista para preguntarle qué debían hacer ellos para hacer obras dignas de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, ¿qué debían demostrar ellos para decir que verdaderamente tenían una relación espiritual con Dios? Y quizás ellos esperaron escuchar unas cosas diferentes de ir a la iglesia, aprenderte de memoria la palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que Juan les contesta a estos tres grupos de personas, empezando ahí en el versículo número 11. Lucas 3:11, Juan les respondía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. y el que tiene que comer haga lo mismo. Entonces Juan está diciendo aquí en pocas palabras, bueno, tú tienes de sobra, tienes cosas de más en tu vida, tienes que aprender a compartir con los que no tienen. Vamos al versículo 13. Y aquí se está dirigiendo la respuesta a los recaudadores de impuestos. Versículo 13 dice, no exijan más de lo que se les ha ordenado. Es decir, no roben, ok, le estamos permitiendo recaudar esto, pero no tomen para sí un poco, para ustedes, perdón, y lo otro para el gobierno. Simplemente recauden lo que se les ha encomendado. No roben con lo que se les ha dado este tipo de trabajo. Juan le respondió eso. Y por último, en el versículo 14, aquí es el grupo de los soldados, donde dice también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? ¿Cómo podemos demostrar que realmente tenemos una relación con Dios? Y aquí Juan les dice, ¿a nadie quiten qué? Dinero por la fuerza. No roben. Les dijo, ni nadie acusen falsamente y aconténtense con su qué, con su salario. Entonces vemos que estas tres respuestas que Juan les está dando a estas personas, todas tienen que ver con el dinero, con nuestras posesiones y la manera en que manejamos esas posesiones y riquezas. Pero nadie le preguntó esto a Juan. La pregunta era, ¿qué podemos hacer para demostrar que somos verdaderos creyentes, que estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento? Entonces, ¿por qué Juan habló de esto? Y una vez más, decimos que nuestra forma de relacionarnos con el dinero, con nuestras posesiones y la manera en que las administramos o las invertimos o las manejamos, no solamente es importante, sino que además es central para nuestra propia vida espiritual. Vemos cómo aquí el apóstol Juan no pudo hablar acerca de espiritualidad sin antes hablar de la forma de manejar el dinero y las posesiones. Y vamos a ver aquí en el pasaje, si quieren vamos ya a 1 Timoteo 6, aquí vamos a ver también cómo el apóstol Pablo termina precisamente esta carta que fue dirigida a su hijo espiritual, a Timoteo, hablando precisamente acerca de aquellos cristianos que tenían riquezas, de esos cristianos que tenían posesiones, y cómo debían estos cristianos, estos creyentes, manejar esas posesiones, manejar esas riquezas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así es que antes de empezar el estudio de esta porción de las Escrituras, quisiera que recordáramos un poquito de algunos principios básicos que entendemos en la Biblia acerca de las riquezas. Y para esto yo quisiera recomendarles la lectura de un libro, un pequeño librito que fue escrito por Randy Alcorn, se llama. Si después quieren el nombre y el autor, después se los puedo dar bien. Pero el libro se llama El Principio del Tesoro. Y en ese libro él da ciertas claves que él llama para el principio del tesoro. Y quiero mencionar o hacer mención de 6 principios de los cuales él habla y que son principios bíblicos. El primero de ellos dice que Dios es el dueño absoluto de todo lo que tenemos. Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios es dueño absoluto de todo y nosotros, por nuestra parte, somos solamente administradores del dinero. Somos manejadores de sus recursos. Entonces, Dios es dueño de todo. ¿Nosotros qué somos? Administradores solamente. Número 2. Nuestro corazón siempre va a ir a donde nosotros ponemos el dinero de Dios. Y digo el dinero de Dios porque lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y eso es algo que viene ahí en el capítulo 6 de Mateo, versículo 21, no lo vamos a leer ahorita, pero dice que si nuestros tesoros, si nosotros estamos haciendo tesoros actualmente en la tierra, haciendo negocios o, no sé, ahorrando dinero para el futuro y para cosas aquí terrenales, quiere decir que cada día que pase en mi vida estoy más cerca de perderlo todo. Y estamos más cerca de perderlo todo porque todos sabemos que va a llegar el tiempo de nuestra muerte. Y al momento de morir no nos vamos a poder llevar absolutamente nada. Entonces, cada día que pasa, nos estamos más cerca de perder ese dinero si estamos invirtiendo en cosas aquí en la tierra. Por el contrario, si nosotros estamos almacenando nuestros tesoros en el cielo, cada día que nosotros pasamos en esta vida, en realidad nos está poniendo más cerca de poder disfrutar esos tesoros en el cielo y en la eternidad, que nos van a durar para siempre, ¿ok? Entonces, nuestro corazón va siempre donde ponemos el dinero de Dios. Número 3, nuestro hogar es el cielo y no en la tierra. Y aquí es algo que a veces nos cuesta tanto aceptar, ¿no? Que la Biblia nos enseña que nosotros somos solamente peregrinos en esta tierra. ¿Cuánto tiempo vamos nosotros a poder vivir? ¿Por cuántos años crees que el Señor te va a permitir vivir aquí en la tierra comparado con lo que nos espera en la eternidad? Somos peregrinos solamente. Nuestro hogar está en el cielo, no aquí en la tierra. Número 4. No debemos vivir para las cosas terrenales, sino para las cosas que son eternas. Y siempre he dicho esto, ¿no? Que debemos invertir en las cosas eternas porque solamente lo que hagamos para Cristo y para su reino van a perdurar o tienen un valor para toda la eternidad, ¿ok? 5. Hablando de la generosidad. La generosidad, es el único antídoto, así como del coronavirus, que ahorita se está buscando la vacuna del coronavirus, ¿no? Pero la generosidad es el único antídoto para el materialismo. Y eso es algo que todo el capítulo 6 de Mateo nos habla, y también el pasaje que vamos a estudiar esta tarde ya, de los versículos 17 al 19. Y por último, Dios no nos prospera para mejorar nuestro nivel de vida aquí en la tierra, sino más bien cuando nos prospera Dios es para que mejoremos nuestro nivel de generosidad. Dios nos va a llenar de más cosas si nosotros somos también generosos y buenos administradores de los recursos que Él nos da. Y esto es algo que ustedes pueden leer en las Escrituras en 2 Corintios capítulo 9 y versículos del 10 al 11. Para los que toman notas y anotan, pues pueden poner eso ahí en sus notas. Ahora, si nosotros realmente entendemos estos principios, y el principio principal es: Dios es dueño absoluto de todo. Todo le pertenece a Dios. Él nos ha dado todas estas cosas que nosotros tenemos para que nosotros las administremos. No somos dueños de esas cosas, somos administradores. Y si somos administradores, debemos aprender a cuidar de las cosas de Dios y a invertir las cosas de Dios en lo que a Él le es agradable. Por ejemplo, todos sabemos que lo que es tomar prestado algo de valor. Y en este caso vamos a poner un automóvil. Cuando pedimos un automóvil, sobre todo si es nuevo, pues ahí vamos ahí con todo cuidado, ¿no? Pensando, ay, no le vaya a pasar algo al carro porque pues es mucha responsabilidad. Y yo recuerdo en una ocasión de las veces que hemos ido a México, esto pasó hace ya varios años atrás, en una ocasión, pues cuando vamos, visitamos algunas iglesias allá en México, y en una ocasión me invitaron a enseñar un fin de semana ahí en la iglesia de San Luis Potosí. Pero cuando yo estoy allá, ustedes saben, pues yo no tengo carro, yo tengo que pedir prestado un automóvil. Y en esa ocasión nos estábamos quedando en casa de mis padres, y mi papá acababa de comprar una pick-up nuevecita. Bueno, era nueva, totalmente nueva, pero era casi nueva, estaba una Toyota, que todavía tiene ahí, por cierto. Y ahorita le voy a hacer una confesión. Pero fuimos a San Luis Potosí, pasamos el fin de semana ahí, y ya veníamos de regreso de nuestro tiempo que pasamos allá, y venía en la carretera en una carretera de cuota, de cuatro carriles, etcétera. Y en eso vi por el retrovisor de la camioneta que estaba manejando un carro que venía, pero a toda velocidad. Pero además venía como vacilando, se ve como que venían jugando, venían borrachos, drogados, yo no sé. Entonces yo lo que hice fue, pues me pasé al carril del lado derecho para que me pasara, ¿no? Y en eso lo único que me acuerdo es que volteé a ver el espejo del lado izquierdo y el carro nos rebasó, pues volando, y pasó tan cerca que de repente oímos ¡pum! Un golpe en el carro. No, hombre, a mí que casi quería que el corazón se me bajó al suelo, pues ya me tenía la imagen de mi papá, su cara aquí, ¿no? De su carro, que ya, ¿qué le había pasado? Hijo, todo nervioso. Ya nos dimos cuenta que esos chavos venían, yo creo que drogados o algo, porque los vimos que se iban riendo y nada más nos pasaron y siguieron. Y nos paramos, creo que nada más íbamos en esa ocasión Adrián y yo, y nos paramos allí a ver, a inspeccionar qué le había pasado al carro, ¿no? Y ya estábamos viendo ahí y nada, no le pasó absolutamente nada. Yo creo que solamente fue un rozón en el espejo del lado izquierdo y gracias a Dios pues no le pasó nada al carro. Y a lo mejor ahorita mi papá va a estar pues preocupado queriendo salir a ver su carro, a ver si tiene alguna marca de eso que le estoy diciendo. Pero a lo que voy con todo esto es que cuando alguien nos presta algo de valor, siempre existe en nosotros un sentimiento de gran responsabilidad, de cuidar lo mejor que podamos lo que nos han encomendado, lo que nos han prestado para que lo usemos. Y eso es precisamente de lo que Pablo le quiere hablar aquí a Timoteo ahora. Todo lo que vamos a ver en esta tarde tiene que ver cómo manejamos nosotros las riquezas que Dios nos da, pero también cómo manejamos la verdad de la palabra de Dios. Estas dos cosas le pertenecen solamente a Él. Entonces, nosotros solamente somos administradores, no dueños. Y eso es algo importante que quiero que recordemos. Deuteronomio 8:18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riqueza. ¿De dónde viene todo lo que tenemos? Viene siempre de Dios. Así es que nosotros se nos ha ordenado ser buenos administradores de esos recursos. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos esta tarde. Quiero que aprendamos esto, que el creyente debe ser un buen administrador, tanto de las riquezas que se nos han encomendado, como de la verdad de la palabra de Dios. Y para esto, pues quisiera comenzar leyendo el versículo 9. El versículo 9 del capítulo 6 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Ahora brincamos al versículo 17 con el que vamos a empezar esta tarde. Dice, a los ricos. Está refiriendo, vamos a ver a quiénes son ricos en este caso. Pero dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la, ¿qué? Incertidumbre de la riqueza. No nada más dicen las riquezas, sino que nos está haciendo énfasis de cómo son esas riquezas, son inciertas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia entre la gente que habla aquí el versículo 9 y las personas que vemos aquí en el versículo 17? Bueno, las personas del versículo 9 dice que son aquellas que quieren enriquecerse, que desean enriquecerse de una manera afanosa. Y cuando estudiamos ese pasaje vimos que todo eso trae problemas a nuestra vida y aún nos lleva a la ruina en ocasiones por estar buscando afanosamente esas riquezas. Pero en el versículo 17 ya les está hablando a aquellas personas que son ya ricas. Estas personas ya Dios les ha bendecido y cuentan con recursos. Y lo que Pablo quiere dejar bien claro aquí es que no de ninguna manera es pecado ser rico, ¿sí? Sino que se puede convertir en pecado cuando nosotros no estamos administrando bien o manejando bien los recursos que Dios nos ha dado, cuando lo estamos usando de manera equivocada. Ahora, la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿quiénes son ricos? Porque aquí podemos decir, no, pues yo no califico en eso, yo soy re pobre. ¿Ah? Ricos son todos aquellos que pues tienen un BMW, un Rolls Royce, una Harley Davidson, ¿verdad? Y visten ropa de marca, de lujo, yo no tengo nada de eso. Pero quiero darte una definición de lo que la Biblia considera que lo que es una persona que es rica. Y una persona que es rica es aquella que tiene más de lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas. ¿Ok? Otra vez, una persona rica es aquella persona que tiene más de lo que necesita para cubrir sus necesidades básicas. Así es que si tú tienes más de lo que necesitas para vivir, para comer, para vestir, tú entonces eres una persona rica, ¿sí? Ahora, me podrás decir a lo mejor, oye, pero pues no, después de todos los pagos que tengo que hacer al mes, el pago de mi casa, el pago de mi BMW que acabo de agarrar, el pago de mi motocicleta Harley Davidson, la mensualidad del club deportivo, las comidas en restaurantes, etcétera, que tengo que hacer cada mes, al final de mes ya no me queda absolutamente nada, no me sobra nada. Pues de todas maneras, déjame decirte que tú eres una persona rica, porque tú mismo, tú has decidido vivir con más de lo que necesitas para vivir, para comer y para vestir. Así es que cuando Pablo se está refiriendo aquí a los ricos de este mundo, deberíamos de considerarnos como parte de esos ricos, muchos de nosotros. Eso tiene una aplicación personal para cada uno de nosotros. Si tú tienes más de lo que necesitas para cubrir tus necesidades básicas, tú eres una persona rica. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a todos nosotros los cristianos que tenemos riquezas, que tenemos posesiones, que tenemos más de lo que necesitamos? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar acerca de las riquezas? Vamos a hablar de tres cosas acerca de ellas. Y las tres van a empezar con la letra I, para que sean fáciles de recordar. Primeramente, las riquezas son inciertas. Las riquezas son inciertas para garantizar nuestro futuro. Vamos a versículo 17, y allí en la primer parte del versículo 17 dice, a los ricos de este mundo. Esto está dirigido a todos nosotros. Enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Es decir, puede ser que hoy tengamos o seamos ricos de muchas maneras, pero mañana no lo sabemos, quizás lo perderemos todo. Y hay muchas razones por las cuales uno puede perder sus riquezas. Puede ser por causa de un mal negocio, porque alguien nos robó lo que poseíamos, por una mala inversión, una enfermedad puede dejarnos pobres. Ahorita que estamos con el coronavirus y esto de moda, pues una enfermedad puede dejarnos en la calle, en pobreza. Y obviamente la muerte también, porque sabemos que cuando uno muere, no nos vamos a poder llevar absolutamente nada de lo que tenemos. Así es que yo no sé si ustedes han escuchado el dicho de que el dinero tiene alas o el dinero vuela. Pues ese es un dicho que es verdad y además creo yo que es un dicho que podemos decir que es bíblico. En el libro de Proverbios, en el capítulo 23 y en el versículo 5, dice lo siguiente, no tienen que ir allá, dice, cuando pones tus ojos en ella, hablando de las riquezas, ya no está. Ahí está, ahí estamos nosotros poniendo nuestros ojos en las riquezas, volteamos y ya no las tenemos. Así son de inciertas las riquezas. Porque la riqueza, continúa diciendo, la riqueza ciertamente se hace alas como el águila que vuela hacia los cielos. Y ahí está la imagen de un billete, ¿no? Con alitas volando al cielo. Ahorita podemos tener muchas riquezas, pero el día de mañana no lo sabemos. Las riquezas en realidad vuelan. Y estas vuelan cuando menos lo esperamos. Y ahí están nosotros y nuestra necedad muchas veces, ¿no? Hoy pues estaban hablando del dinero también hoy. Nosotros hacemos nuestros planes para el futuro basado casi siempre en lo que nosotros hemos hecho o logrado durante la vida. Y decimos, no, pues yo ya tengo estos ahorros aquí, tengo estas propiedades acá. Y uno dice, pues yo creo que con eso, pues yo ya no me tengo que preocupar para el resto de mi vida. Tengo mi futuro seguro. Pero realmente estamos yendo totalmente en contra de lo que nos dice las escrituras acerca de las riquezas, que Pablo nos está diciendo que son, ¿qué? Inciertas. Ahora las tenemos, mañana las podremos perder quizás todas. Hay algo que sí es seguro acerca de las riquezas. Lo único que es seguro es que son totalmente inseguras. Eso sí, es cierto. Y existen dos actitudes que como cristianos que tenemos recursos debemos de tratar de evitar a toda costa. La primera, Pablo habla de eso, ¿no? Dice, enséñales que no sean altaneros. La altanería es algo que Dios detesta. El orgullo es algo que Dios detesta. Y esta es la idea falsa que por tener yo quizás una mayor cantidad de recursos o de riquezas, eso indica que uno vale más que los demás. Este es el tipo de cristiano que tiende a despreciar o menospreciar a las personas que no tienen el mismo nivel socioeconómico que él. Y eso es algo que está totalmente mal según las escrituras. Si vamos ahí al libro de Primera de Corintios, ahí en el capítulo 4, Primera de Corintios, capítulo 4, quiero leer ahí lo que dice el versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue? Es decir, ¿por qué pensamos, verdad, que el dinero nos hace mejores que los demás? ¿Qué tienes que no recibiste? O sea, ¿de dónde recibiste todo lo que tienes en la vida? Debemos de reconocer que lo hemos recibido de Dios, pero a veces no lo reconocemos así, ¿no? Y después Pablo dice, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. O sea, ¿por qué te jactas de que es por ti mismo, por tu inteligencia, por tu fortaleza, que tú eres rico? Y hacernos nosotros altaneros o ponernos por encima de los demás. Y eso se llama orgullo y es algo que Dios detesta, ¿no? Así que si Dios de alguna manera te ha permitido ser rico o tener más de lo que necesitas, si Dios te permite a lo mejor en el futuro enriquecerte, hay que tener cuidado de no enaltecernos. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y la segunda cosa que debemos de evitar, según este versículo, ¿no?, es poner nuestra esperanza en la incertidumbre de esas riquezas. Y esta es la falsa idea de que las riquezas nos pueden garantizar la seguridad para la vida futura. Y eso, como vemos, según la Biblia, es una necedad pensar de esa manera. Es una insensatez. Y si tú has experimentado el efecto de las alas del dinero en alguna ocasión, por haber perdido tu dinero en un mal negocio o en otra cosa, tú vas a poder captar mejor, yo creo, lo que Pablo nos quiere decir aquí acerca de las riquezas, que son totalmente inseguras e inciertas para garantizar nuestro futuro. Más bien, Pablo dice aquí que debemos poner nuestra seguridad total en Dios. ¿Y por qué en Dios? Porque Dios es el que nos provee a nosotros, perdón, todo lo que nosotros necesitamos si le buscamos a Él primeramente. Así es que las riquezas de este mundo son inciertas, las riquezas de este mundo nos pueden dejar, pero Dios siempre estará allí y nunca nos va a fallar. Así es que si somos cristianos ricos, no debemos de ser altaneros o altivos y tampoco debemos poner nuestra esperanza en la incertidumbre de las riquezas, ¿ok? Vamos a la segunda cosa que Dios nos quiere enseñar acerca del manejo de las riquezas o acerca de las riquezas. Y dejemos que van a ser tres is, ¿no? La primera es que son inciertas y estas que son innecesarias. Las riquezas son innecesarias para nuestro gozo presente. Muchas veces pensamos de esta manera y decimos, ah, si yo tuviera esto, si el Señor me concediera eso, entonces sería totalmente feliz en esta vida. Pues vamos a leer lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, la segunda parte del versículo 17. La primera dice, no pongas tu esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino, la segunda parte dice, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y aquí podemos ver que a simple vista parece estar diciendo Pablo aquí que los cristianos que son ricos tienen la libertad absoluta de gastar sus recursos para satisfacer sus deseos aquí en la tierra, para vivir la buena vida aquí en la tierra. Después de todo dice aquí que Dios nos ha dado todo eso que nosotros tenemos para que lo disfrutemos y vivamos la buena vida aquí en este mundo. Pero hay una cosa que debemos de notar aquí. Fíjense bien cómo no dice aquí que Dios les da solamente a los ricos o a los que nosotros llamamos ricos porque aparentemente tienen más que nosotros, sino más bien dice aquí que Él nos da a todos, incluyéndote a mí, a ti y a mí, abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y por ahí dicen que las mejores cosas de la vida son totalmente gratuitas. Y existen ahí porque Dios nos las ha dado para que las disfrutemos. Las mejores cosas de la vida son totalmente gratis. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta a nosotros disfrutar de un hermoso amanecer? ¿O cuánto nos cuesta a ti y a mí caminar por un bosque de árboles secuoyas que miden más de 100 metros de altura, que te pueden dejar con la boca abierta? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros disfrutar de una puesta del sol en la playa? No sé, de maravillarnos de la inmensidad del mar, de cosas así. Miren, yo tengo ya casi 50 años, ya estamos rucos, pero tengo casi 50 años y nunca en verdad me he cansado de maravillarme de la inmensidad del mar. Cada vez que veo el mar en su inmensidad me quedo con la boca totalmente abierta. Y todas esas cosas son totalmente gratuitas. Y sin embargo yo puedo decir que son las cosas que me causan mayor gozo y deleite en esta vida. Podemos nosotros disfrutar de ese tipo de cosas que son totalmente gratuitas porque tenemos un Dios que es un Dios sumamente generoso. Y dice aquí que Él nos da todas esas cosas abundantemente, no es un Dios mezquino, sino un Dios generoso, nos da todas esas cosas para que en verdad podamos disfrutar de todo ese tipo de cosas. Así es que la idea de que uno necesita ser rico para disfrutar de esta vida no es cierta, es totalmente falsa. Acuérdate, las riquezas son innecesarias para nuestro gozo o deleite presente en esta vida. ¿Ok? Vamos a tercer cosa que quiero que aprendamos acerca de las riquezas. Dios nos quiere enseñar esto acerca de las riquezas. Y esta es la tercera I, que son ilimitadas. Las riquezas son ilimitadas cuando son usadas adecuadamente, cuando son administradas para la gloria de Dios. Vamos a leer ahí el versículo 18. Pablo dice, enséñales, ¿a quiénes? A las personas ricas, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Noten ahí que dice, generosos y prontos a compartir. Dios enriquece a algunos cristianos más que a otros, porque estas son personas que están dispuestas a usar el dinero que no les pertenece a ellos, el dinero que Dios les ha dado para su gloria. Estos son buenos administradores para el reino de Dios. Estas personas están dispuestas a compartir sus recursos, a compartir su dinero, como dice Pablo aquí, haciendo bien a otras personas, invirtiendo sus recursos, haciendo buenas obras, ¿no? Para ganarse el cielo, sino como buenos administradores de los recursos del Señor. Y están dispuestos, como Pablo dice aquí, a ser generosos, a dar con generosidad. No son personas que dan lo que les sobra después de haberlo invertido todo lo demás en sus propios placeres mundanos. Y podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Ahora, pues aquí en Estados Unidos, los que tenemos, somos afortunados muchos, de verdad, que hemos recibido unos cheques que mandó el gobierno el otro día por estímulo para pasar esto de lo del virus, del coronavirus, ¿no? Y para muchos de nosotros decimos, ay, pues es una cantidad de, guau, ¿qué voy a hacer ahora con este dinero? Y empezamos a maquinar en cosas que queremos comprar y hacer en este, pero todo para invertirlo en las cosas de aquí del mundo, en las cosas terrenales. En nuestra mente raramente pensamos, ay, Dios me está dando esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo usar esto para ser generoso y invertirlo en cosas que realmente tienen un valor para la eternidad, en cosas que sabemos que van a aprovechar o van a ser de provecho aún después de esta vida? Entonces, así nos pasa a nosotros, nos envolvemos, nos involucramos en ese tipo de pensamientos, porque no somos buenos administradores de los recursos de Dios, porque pensamos que nos pertenecen a nosotros y que nosotros podemos hacer lo que queramos con ellos. Entonces, estas personas que Dios enriquece aún más, las enriquece porque son buenos administradores de sus recursos. Estas personas son como canales de agua, y son como canales porque van distribuyendo en donde hay necesidad, en diferentes áreas donde hay necesidad. No son estos como canales o, perdón, como presas de agua, ¿no? Que la función de una presa es solamente acumular, 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 hasta que llega un punto que ya los recursos se empiezan a desbordar, se empiezan a desperdiciar, y en ese momento Dios va a cerrar la compuerta, porque Él no quiere que sus recursos se desperdicien. Entonces, a veces somos como presas de agua, ¿no? En vez de ser como canales que estamos distribuyendo donde hay necesidad. Versículo 19 nos dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento, ¿para cuándo? No para ahorita, no para, ay, tengo dinero ahorita y lo primero que quiero hacer es gastarlo todo en todo lo que necesito según en este mundo, ¿no? Sino dice, para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. No la que tenemos aquí, en este mundo y ahora, sino la que nos espera en el cielo y después. Si los cristianos, que son ricos, son generosos y están dispuestos a compartir lo que Dios les ha dado, entonces Pablo dice aquí, estarán acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. En otras palabras, estarán acumulando un tesoro en el cielo. Y obviamente no con recursos financieros aquí en la tierra. Sabemos que todo esto que tenemos aquí, aquí se va a quedar, sino más bien se está refiriendo a las cosas que tienen un valor para la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 6 de Mateo, no tienen que ir allá, pero en ese capítulo, desde a partir del versículo 19, Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Y qué hacemos nosotros cuando recibimos nuestro chequezote de estímulo del coronavirus? Muchas veces vamos y gastamos en cosas que según necesitamos, ¿no? Pero Jesús está diciendo, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino, y aquí es donde debemos de invertir más, acumulen tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, y aquí lo importante que Jesús quiere enfatizarlo, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? está nuestro tesoro aquí en la tierra, pues quiere decir que nuestro corazón está en las cosas de aquí en la tierra. Si tu tesoro está en las cosas del cielo, entonces tu corazón está en vista en lo que vas a disfrutar en la eternidad. ¿Ok? Entonces, siendo que nosotros somos cristianos ricos, porque tenemos más muchas veces de lo que necesitamos, esto claro que tiene una aplicación para todos nosotros. Y piensen en solamente en esto. Si nosotros como creyentes usáramos los recursos que el Señor nos ha dado, porque otra vez tenemos que recordar todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. Si nosotros usamos esos recursos que el Señor nos ha dado para apoyar, diferentes ministerios bíblicos o misiones en otras partes, solamente piensen cuántas almas podrían llegar a salvarse. Y aún cuántos otros creyentes en otras partes del mundo pueden beneficiarse también teniendo un crecimiento en su fe. Entonces, eso es acumular para sí el tesoro de un fundamento para el futuro. Eso es acumular para sí tesoros en el cielo. Eso es administrar adecuadamente las riquezas que Dios nos ha dado. Ahora, por esa misma razón, uno como cristiano no debe temer invertir o usar lo que el Señor nos ha dado o aquello que no nos pertenece, que es incluyendo el dinero, pues sabemos que es de Dios. Uno no debe tener temor a invertir en ese tipo de cosas porque sabemos que las riquezas son de Él. Y que Él nos da las riquezas ilimitadamente si nosotros las administramos de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a terminar la parte de la administración de las riquezas. Y dijimos que las tres Is, ¿cuáles son? Las riquezas son inciertas para garantizar nuestro futuro. El dinero tiene alas, ahorita lo tenemos, mañana no sabemos. Dos, las riquezas son innecesarias para nuestro gozo presente. Las mejores cosas de la vida son gratis y Dios nos las ha dado para que las disfrutemos. Y número tres, las riquezas son ilimitadas cuando estas son usadas adecuadamente. Dios da a los que son canales de agua, no a los que son presas o acumuladores de riquezas. ¿Ok? Vamos a concluir entonces con la parte de la administración. Al principio dijimos que como creyentes debemos ser buenos administradores de las riquezas que Dios nos ha dado, pero también administradores buenos de la verdad o la palabra de Dios. Y eso es con lo que queremos cerrar esta tarde. Quisiera concluir preguntándonos o haciéndonos una pregunta a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Somos nosotros buenos administradores o guardianes de la verdad o de la palabra de Dios? Vamos a leer ahora versículos 20 al 21 del capítulo 6 de 1 Timoteo, donde Pablo le dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Otras versiones dicen conocimiento, la cual, profesándolo a algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. De la misma manera que un centinela tenía la función de proteger el área de un muro que rodeaba a una ciudad para darle seguridad, y esas personas tenían la función de dar la alarma cuando llegaba o veía un predador o un ladrón, o cuando un ejército enemigo se acercaba y amenazaba atacar la ciudad. De esa misma manera, aquí Pablo, en este caso, está queriendo hacer un último llamado, unas últimas líneas de esta carta a Timoteo, para que él guarde, dice aquí, en el sentido de que proteja, si es necesario aún con su propia vida, la verdad del Evangelio que el Señor le había confiado. Y sabemos que en la época de Timoteo, La verdad del evangelio estaba siendo atacada por todas partes. Estas palabrerías vacías y profanas de las que Pablo habla aquí se refieren, como ya hemos estudiado también a lo largo de esta carta, acerca de los falsos maestros. Falsos maestros que estaban torciendo la verdad de la palabra de Dios y estaban llevándose de corbata, vamos a llevarlos así, a muchos creyentes que estaban muy flojos en su fe, en el conocimiento de las escrituras. Y habla también aquí de las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia o conocimiento. Y esto se refiere a una nueva, podemos llamar una nueva secta dentro del cristianismo que se conocía como el gnosticismo o los gnósticos, que enseñaban principalmente que la salvación no se ganaba solamente por la fe en Cristo, sino que además de eso, uno debía tener un conocimiento, una ciencia mayor o superior en las cosas divinas. Y si tú no poseías ese tipo de conocimiento superior, pues tú en realidad no eras una persona salva. Y este tipo de enseñanzas llegó a contagiar a muchos creyentes o a muchas personas que profesaron ser creyentes y fueron absorbidos por estas enseñanzas, y como dice el versículo 21, muchos de ellos se desviaron de la verdad. Y probablemente pues nunca llegaron a creer en Cristo verdaderamente. Pero de la misma manera, el día de hoy también sabemos, ¿no? Y todos lo podemos ver, todos los días lo podemos ver esto, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está bajo un ataque increíble. En este entonces, por los teólogos liberales o por los humanistas modernos, que podamos decir que eran los antiguos gnósticos o los gnósticos de aquel entonces, y vemos ataques hacia, por ejemplo, la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el ataque hacia la verdad de que Jesucristo es el único camino para poder llegar al cielo, se cuestiona la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se cuestiona la inerrancia de la palabra de Dios, la doctrina del infierno, la doctrina del pecado, y pudiéramos seguir así con cada una de las doctrinas principales de la Biblia, están siendo atacadas constantemente, ¿no? Y tristemente muchos que dijeron, y otra vez digo dijeron entre comillas, o profesaron haber creído en Cristo, al escuchar este tipo de doctrinas se han desviado también de la verdad por medio de estas enseñanzas que son falsas. Entonces, la instrucción de Pablo a Timoteo, que en realidad es una instrucción inspirada por Dios hacia todos nosotros, no nada más hacia Timoteo, es esta. Dios nos ordena, como lo hizo también a Timoteo por medio de Pablo, que seamos nosotros guardianes de la verdad, que protejamos la verdad de la palabra de Dios, que no hagamos concesiones solamente por dejarnos llevar por la corriente de este mundo o las tendencias de este mundo o la enseñanza más superior de este mundo. Dios nos ha llamado a ser fieles y guardianes de la verdad y su palabra. La pregunta es, ¿somos nosotros buenos administradores o guardianes de la verdad? ¿Somos buenos administradores de las riquezas que Dios nos ha dado? ¿Somos buenos administradores de la verdad de la palabra de Dios que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros? Pues yo espero que sí. Y pues con esto terminamos el libro de Primera de Timoteo. Solamente decirles que, como siempre que estudiamos la palabra de Dios, el propósito es no solamente obtener un mayor conocimiento de lo que vamos escuchando, de lo que vamos leyendo de la palabra de Dios. De nada sirve, ¿verdad?, que escuchemos estos mensajes, estas meditaciones de la palabra de Dios, si no lo ponemos en la práctica. Y el propósito de compartir con ustedes, yo, otros que comparten la palabra, ¿verdad?, es para que meditemos en estas palabras, no solamente de una manera, pues, intelectual, para decir que tenemos mucho conocimiento de las Escrituras, sino más bien de una manera que lo pongamos en la práctica a cada día de nuestras vidas. Entonces, hoy hablamos acerca del dinero, de las riquezas, de la palabra de Dios. Y todo eso está muy bien, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerlo en práctica o se va a quedar solamente como algo informativo? Espero que no. Vamos a dar gracias, terminar con oración y después de esto quiero anunciar algo. Entonces aguántame ahí tantito. Vamos a cerrar con oración. Padre, gracias Señor, gracias por esta hermosa carta que nos permitiste terminar el día de hoy, dirigida a Timoteo, pero sabemos que también está dirigida para cada uno de nosotros y es útil para cada uno de nosotros y ayudarnos en nuestro propio crecimiento espiritual. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que pudimos pasar a través de ella. Gracias por lo que nos enseñaste. Y como dije hace un momento, en lo personal, yo también te pido que nos ayudes, no solamente a ver esto como algo de informativo. Ayúdanos, por favor, a poner en práctica estas cosas que vamos viendo. Sabiendo que pues de nada sirve si no lo hacemos. Y que un día tú nos vas a pedir cuentas de todo lo que tú nos has proporcionado a nosotros y de la manera en cómo manejamos lo que tú nos has dado. Tenemos dos grandes cosas que nos has dado, todo lo que tú nos das en las riquezas y todo lo que tú nos has dado a través de tu palabra. Ayúdanos a ser buenos administradores de esas dos cosas. En tu nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, quien murió por nosotros en la cruz, pagó por nuestros pecados, te damos gracias. Amén.